Andalucía, 3 de la tarde.
¿Tu hijo estudia en Madrid, Sevilla o Valencia? En Nido ofrecemos residencias con todo lo que necesita para centrarse en su futuro. Reserva para septiembre de 2025 y consigue hasta 200 euros de descuento. Desde 639 euros al mes con piscina, gimnasio, seguridad 24 horas y mucho más. Dale a tu hijo el mejor entorno. Reserva ya en nidoliving.com.
Tanque Sol ilumina el mundo con su energía solar. Tanque Sol crea el futuro más sostenible con el Cercasol.
Tanque Sol, la energía de nuestra gente.
Se acerca el Día de la Madre y estarás pensando en comprarle unas flores, claro. Unas flores están muy bien, pero el año pasado ya le regalaste unas flores. Y el anterior, ¿sabes qué no le regalaste el año pasado? Ni el anterior. 17 millones. 17 millones pueden ser un buen regalo de madre. Haznos caso. Ya está a la venta el cupón extra día de la madre de la 11. Regálaselo. Cupón extra día de la madre. El 4 de mayo, 17 millones de euros.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
El pelotazo de Canal Sur Radio con Alonso Ribet.
Todo el deporte de Andalucía, de toda Andalucía, lo tienes en El Pelotazo, tu referencia deportiva de Andalucía.
El pelotazo de Canal Sur Radio con Alonso Rivera.
De lunes a jueves desde las 11 de la noche.
Siempre Canal Sur, la radio de Andalucía. En Canal Sur Radio, el programa del Yoyo.
No tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios. Ey, madre mía, cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía. Cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía. No tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios. Perdóneme usted, madre mía, tengo yo un barquito velero que me queda en medio del Duero. Tengo yo un barquito velero que me deja en medio del Duero. Barquito, barco velero, llévame contigo a donde yo quiero. Barquito, barco velero, llévame contigo a la orilla del Duero. Y a mi novia le voy a regalar un vestido de seda y una bata de coral. Y a mi novia le voy a regalar un barquito velero para poder navegar. ¡Ay, mi velero! Velero mío, llévame contigo a cualquier destino. Ay, mi velero, velero mío, llévame contigo a la orilla del río.
Existen varias teorías acerca de lo que realmente ha llevado al mundo a ser lo que actualmente es. Algunos dicen que fue la invención de la rueda, otros creen que el descubrimiento de las poleas para elevar pesos, y otros, como Arquímedes, que dijeron que les dieran un punto de apoyo y moverían el mundo. Pero si una cosa tienen en común todos estos grandes descubrimientos es que han sido creados por gente que no tenía ganas de trabajar demasiado y se comieron el coco para crear algo que les permitiera trabajar con mayor facilidad. Viene todo esto a colación porque ayer domingo 23 de marzo se celebró el Día Mundial de otro de los inventos que los flojos han aportado a la humanidad, nada más y nada menos que el ascensor, esa divina máquina que nos ha evitado tener que subir a pie más escaleras que Rocky entrenando. Pero si alguien piensa que el ascensor es un invento moderno y se equivoca. Nuestros antepasados ya eran amantes de la flojera y hay constancia de que nada más y nada menos en el Coliseo Romano ya había instalado ascensores que eran manejados por más de 200 esclavos. Está claro que en esa época nadie envidiaría el trabajo de ascensorista, pero lo importante es que ya había ascensores. Como curiosidad, diremos que dentro de los ascensores se instalan espejos, pero no por coquetería ni nada parecido, sino para que aquello parezca más amplio y la gente no tenga claustrofobia. Y al contrario de lo que la gente pueda pensar, los ascensores son hasta 20 veces más seguros que usar las escaleras. Lógicamente, los ascensores no están exentos de peligro, sobre todo cuando un ascensor viene atestado de gente y alguno de los que suben o bajan le da por aflojar el túnel del viento y soltar un gas noble a la reducida atmósfera que todos compartimos. Esto puede ser un peligro cuando se viaja en grupo, pero me atrevo a decir que más peligroso incluso es aún cuando viajas tú solo, que te relajas pensando que no va a venir nadie, eres tú al que se le escapa el famoso gasecito, y cuando aquello torna ya entre colonia de mofete y alcantarilla que no desagua, se abren las puertas y aparece un insensato dispuesto a comerse algo. Ahí no tienes escapatoria, porque cuando se viaja en grupo, aunque haya sido tú el culpable, siempre puedes poner la cara de malvo y decir, hay que ser guarro para hacer estas cosas así. Pero cuando tú viajas solo y entra alguien en el ascensor, no hay escapatoria, salvo que vuelvas a echarle un careto de mármol y le digas al que entra nada más incorporarse al ascensor, vaya asco de tío el que se acaba de bajar en el segundo, mientras te echa las manos a la nariz. Durante los primeros años de los ascensores se incorporaron ascensoristas para darle charla a la gente y lo mejor también para poder culpar del mal olor de dentro. Sin los ascensores no existirían las grandes ciudades ni los rascacielos, porque yo no querría ni regalado un piso en el piso 89 de un rascacielo que no tuviera ascensor. Ahí habría hasta tiroteo entre la familia por ver quién tiene que bajar la basura. Así que desde aquí mis felicidades al señor que inventó el ascensor, que no sabe el bien que nos hizo. Le pedimos a su santidad el Papa, por favor, que sea canonizado desde ya mismo.
Ay, mi velero, velero mío,
Canal Sur Radio.
Llévame contigo a la orilla del río.
El programa del yoyo.
Ladies and gentlemen, let the show begin.
Señoras y señores, ¿qué tal? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Bienvenidos sean al programa del Yuyu en este inicio de semana de hoy, lunes 24 de marzo. Hay que ver cómo corre el calendario. Charo Pérez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Y soleadas tardes.
Qué alegría, don Jesús Acevedo, don David Algo, ¿qué tal?
Buenas tardes. Muy buena, pues sí, tenemos esta semana además muy especial, no solo porque es el primer lunes de primavera, sino porque tenemos el cambio de hora.
Oye, perdón.
En este sábado de madrugada tenemos el cambio de hora y además tenemos el mismo día un eclipse.
¿Qué me está diciendo?
Un eclipse a mediodía.
¿Eso qué significado? ¿Será bueno o malo
el
eso?
El eclipse siempre antiguamente ha tenido un significado.
¿De sol? ¿El eclipse de sol?
Hay un 30% creo, además se va a ver en toda Andalucía, el sábado a mediodía.
Ajá. Pero que sabes que vamos a ver.
Depende de la hora que sea, se va a ver o no.
Vamos a poner un parche en el ojo.
Y yo ya voy adelantado, ¿no?
No, va a ser un 30%, sí, se va a nublar un poquito, sí. Pero no se va a dejar
pero
de ver sol.
Los eclipses normalmente traen malos augurios, sí, pero sí. En este caso, y vosotros que sois cáncer, menos el yuyu, pues lo visto a los signos de agua le va a traer, ¿sí?, bastante, sí, hombre.
Más agua no.
Más agua no, al revés. Están ahí y a los alérgicos nos va a traer mucha alergia.
Bueno, y al Chano, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
¿Cómo está usted? Oh. Porque en Cádiz también ha sido. Yo no he ido este fin de semana, pero me han dicho que complicada la situación.
Sí, complicada, pero ya mucho hoy viento. Ya ha sido el sol, se podía ir a la caleta.
Ah, ya ha ido usted esa bañada, ha metido los piececitos. Claro, no se habrá metido usted, en el agua con ese viento y esa
eso
lluvia.
Eso es bueno, eso es sano.
Mira, yo le tenía prometido a mi mujer que en Semana Santa vamos ahí a alguna playita cercana a pasar el fin de semana, pero como veo que tenemos el túnel de tormenta este abierto, la locomotora esta,
el trenecito,
entonces
del tren.
Lo he cambiado, como es incierto el Domingo de Ramos y el Jueves Santo, pues me voy a ir este fin de semana. Voy a estar en Conil y me voy a poner a tomar eso, que es lo
la
que
gana, la gana de irse,
tengo
la
el pecho frío como un caracol.
Como la rodilla de una cabra, ¿no?
Como la rodilla de una
cabra.
Por bueno, cierto, una cosa que ha dicho, que me ha hecho gracia Yuyu, los ascensores.
Sí, yo quería hablar de los ascensores.
Es nuestra perdonadme, lift, nuestra pregunta lift, del día que nos cuenten. Un momentito, la pregunta del día la vamos, espérate que estoy con la página, la voy, aunque ya tenemos
es que
respuesta.
Yo le quería preguntar al Chano.
¿Qué es lo más raro que le ha pasado en uno de ellos? Y tenemos respuestas muy curiosas, no digo más.
¿Qué querías preguntarme, don Jesús? Pero bueno, aquí yo he hablado a David de algo.
Eso, primero David, venga.
No, yo simplemente digo que con lo avanzado que estamos en este mundo, es verdad que el ascensor es antiguo y que, bueno, los romanos tenía, hombre, pero no era eléctrico, lo levantaba uno esclavo. Pero ¿qué es lo que no se ha inventado? Ya falta ya que alguien invente un extractor de aire con tubo en un ascensor. Y si alguien, como dice,
como los aviones,
claro, de pronto entra alguien y hay un gas suelto
y tú que coges, para arriba una succión, una campana
gas suelto que han bajado la bolsa de basura asquerosa anteriormente,
o como la aspiradora esta que hay en los coches que va chupando, hace así,
eso urge,
te lo coloca en el callejón y se lo toma todo y no molesta a nadie.
Además yo lo paso muy mal,
pero hay varios olores, no solamente ese, como digo, bolsa de basura, sudor, eso.
No, y yo que soy asmático me he quedado encerrado poco tiempo, par de minutos o cosas así. Pero es verdad que lo que somos asmáticos empezamos a notar allí que falta el oxígeno, aire, ¿no? Pero
una campana extractora en los ascensores hace falta ya como invento.
Un ambientador o algo de esto. Y yo le quería preguntar al Chano,
dime,
porque me acuerdo de mi padre que decía que se compraba una casa en la playa que nunca fuera con un ascensor, porque si no, cuando volvía la gente de la playa, ¿sabes? Se metía todo el mundo y el ascensor tardaba mucho, ¿eh? Que si era un piso alto, que hubiera varios ascensores. Y yo le quería preguntar a Chano si tiene ascensores.
No, en mi casa no hay, los pisos de la niña no hay.
¿Usted tiene que andar a la escalera?
Sí, pero bueno, yo vivo en un tercero, pero bien.
En un tercero.
Subo y por eso me mantengo en forma.
Claro, es que...
¿Y a su suegra le ve en brazo o su suegra sube?
Una polea le hemos puesto.
Ve como en el teatro romano, ¿no?
Una polea, la subimos con un cubo. Un cubo.
Bueno, pues al callata para subir la escalera se dará con la frente en los escalones, ¿no?
Claro. Pero ¿cómo lo llama usted cuando quiere subir, Chano?
Siempre hay arbañiles abajo y siempre con la polea. Ella nos da una voz, Chano, y ya se suben, yo la subo.
¿En la polea? Poco. Hombre, qué aventurera, qué aventurera, sí. No tiene miedo.
¿Cuántos años tenía? Yo ya no me acuerdo.
94.
Madre de Dios.
Pero último que tiene 98.
Pero lleva 94 desde que empezó el programa, ¿no?
Bueno, como también Cádiz lleva 3.000 años siendo... Nadie dice, Cádiz tiene 3.048 años. Cádiz, la trimilenaria. ¿Cuántos años lleva Cádiz siendo trimilenaria?
Es una superviviente.
Llegará un momento que sería, Cádiz tiene 3.000 años. 3.000 años tendrían años 75. Ahora tendrá 3.040 o 3.050. O 3.060.
Mira, cállate la pobre.
Se mantiene joven.
Digo, el lifting que está haciendo que le han hecho a Cádiz.
Y en su casa, que es un tercer piso, pero...
De un patio de vecino.
Pero un patio de vecino.
Patio de vecino.
Allí, pone, bonito, ¿no? Allí hace la colada en el patio de ustedes.
Claro.
Pues su suegra sube todos los días...
Hay un patio interior, los patios de vecinos, así que se compartían la cocina.
Claro, claro.
El cuarto baño, también.
Y luego yo tengo mi ventana a la calle La Barma, que ahí tendemos.
Qué bueno.
¿Y no hay problema en el vecindario?
Nada, son todos maravillosos.
¿No se vemos sus calzoncillos y todo? Subemos sus calzoncillos.
Todo, la gente ya sabe lo que es. Esto de Lichano, se ha caído en esto de Lichano,
¿no?
Esto de
Lichano. Y no será usted el presidente de la comunidad, ¿no?
No, yo eso me quito porque yo no.
Pero usted le tocará tarde o temprano, eso le toca a todos los
vecinos. Yo digo que no.
Se puede caquear.
Que no tengo cultura. Yo me libro varias veces diciendo que no tengo, y luego como la gente me conoce. No me encarga nadie que yo me encargue de los recibos y eso, porque vamos a tener,
pero se equivoca,
vamos a tener más deuda que el Logroñés.
Se equivoca usted porque todos los presidentes de comunidad al final trincan por aquí y por allí.
No digas, David, no digas eso.
Vamos,
eso,
yo...
No, retiro.
Todos los que yo conozco...
A mí me gustaría ser presidente por ejemplo. Autonómico. De presidente del gobierno.
Le pega usted.
Ahí ya no sé yo si usted...
Yo me entendería con todos los políticos, con Putin.
Por las labores de mediación, que...
Yo me iría a Rusia, me traería aquí a Putin al carnaval.
Yo lo veo más de
Armanteca. Vente para acá, Putin, va a probar tu cosa buena y ya se acaba todo.
Usted es jefe de guerra, protocolo, nada. Jefe de protocolo de relaciones exteriores.
Hombre, claro.
Ni la casa real ni nada de esto. Usted, ahí.
Hombre, a Putin le gustaría mucho la chirigota del Yuyu y la de los de Stalingrado.
Los rusos.
Hombre, claro, a lo mejor no, ¿eh? A lo mejor no. No le gusta y se ve demasiado reflejado.
¿Qué
y
pasa,
no?
Donald? Yo iría a...
Claro.
Y tú fíjate Carlos de Inglaterra, ¿sabes?
Vamos.
Oye, Charles, ¿qué pasa? ¿Cómo está Charles?
Charles que está ahora un poquito regular, ¿no?
Está regular, hombre.
Está... Por cierto,
le deseamos salud a Carlos.
Creo que a Charles le ha llegado el paso doble del Yuyu. ¿Eh?
Sí, le ha llegado.
Ah, vale.
El que no quería hacerle un feo a Camila y ha llamado a la embajada española quejándose.
Ha habido ahí, han hablado entre ellos.
Sí. Ha habido una consulta diplomática.
Madre mía. Es que hay que ver, Yuyu, vas a estar tan...
¿Tú crees que en los carnavales de Inglaterra, las chirigotas de Inglaterra se meterán con el rey? Con la oreja.
Bueno, a ver, con los ingleses. Los ingleses han metido dando una caña. Yo, los que soy más jóvenes, no, bueno, no digo por ti, ¿no? Pero la gente que es más joven, pero había una serie de los muñecos que se llaman Spitting Image. ¿Te acuerdas? Que eso era, le daban una caña a la familia real, los ingleses. Siempre le han dado una caña. Dice que los quieren mucho, porque luego es verdad que hay muchas muestras de fervor.
Pero muchos platos con la reina.
Pero a los miembros de la realeza le han dado tela.
La ginebra de la reina que tomaba por la noche, esas cosas.
Y le echaba los perritos que tenía ahí.
Claro, los ingleses le han dado tela.
Pero como son
el inglés es muy ácido, muy corrosivo, el inglés es muy cabroncete, el humor inglés, ¿no?
Pero aquí no le damos tanto a nuestra familia real, ¿eh? Tú veas, por ejemplo, Martes y Trece o Cruz y Raya.
Antiguamente, ¿no?
José Mota, sí. No, la familia real no se han metido mucho nunca, ¿eh?
Aquí le... Porque había ahí un pacto ahí, no explícito, pero
sí que es verdad que los ingleses han dado toda la vida, le han dado leña a la familia, real.
Yo creo que aquí se han desmelenado un poquito ya desde el rey Juan Carlos, cuando el rey Juan Carlos ya ha desbarrado un poquito, ya ahí se han metido bastante con él, con Bárbara Rey y todas estas cosas ya.
Es que antes era impensable,
hay
David.
Un poquito de más mano ancha,
también porque
¿no?
da juego, ¿no? Porque tú fíjate, el rey actual no da juego, el rey actual...
Bueno, con la hija, con la hija está la cosa con Leonor, no vean lo que ahora que si libertad de prensa,
¿qué ha pasado en Chile? ¿Qué ha pasado en Chile?
Pues que la han cogido, bueno, lo de las imágenes del supermercado, no, bueno, no lo sé, vale, venga, vale, estamos pisando, lo va a contar, lo cuentan luego.
Luego lo vamos a comentar,
lo cuentan luego, pero bueno, que la han cogido paparazzi, la muchacha bailando en una discoteca, luego que se van, ya está, pero es que
tiene que hacer,
pero la cosa está en que le piden los de seguridad, van a los,
mira cómo a Froilán no lo cogen comprando churros a la
cena, es verdad.
Bueno, a las 6 todavía puede ser que lo compre para desayunar y acostarse.
Eso, antes de acostarse. Bueno, Froilán.
Pero a las 11 no ves tú a Froilán comprando churros en ningún lado.
A las 11 de la mañana.
A las
11
de la mañana.
A las 11 de la noche.
En la biblioteca.
En la biblioteca va a ver tú a Froilán.
Yo no sé por qué se ha ido a Abu Dhabi con un don Abu Dhabi. No hay...
Porque no sabemos nada de él.
¿Tú ya, pero allí no se puede estar de noche por ahí, no pueden vender cosas.
Perdona.
Abu Dhabi, Erco.
Perdona.
Claro.
Una cosa es que no se puede vender y otra cosa es que no se pueda comprar.
Y además está allí el abuelo, el Abu.
El que hizo la ley, hizo la trampa.
El abusta.
¿Tú qué te crees? ¿Que no tienen en su casa cosas?
Ajá. Tendrá.
¿No tienen víveres?
Yo tengo una amiga que vive en Abu Dhabi y dice que le gusta mucho el puchero, pero tú no puedes meter nada, tú no puedes meter ningún producto del cerdo en el avión, porque te lo quitan en la aduana. Entonces ella dice que lleva una maleta aparte facturada, llena de huesos de jamón, del puchero.
Pero está llevando, ¿no?
Claro, pero todo bajo cuerda, ¿sabes?
El perro
hace el puchero todo el año, se lleva una maleta entera de huesos del jamón.
Venga ya.
El tocino, toda la
pica. Pero se la han basado, ¿no?
Todo envasado al vacío, todo claro, todo en blister, claro.
Tiene allí, pero lleva material del bueno para,
sí, pero de Strange,
para no, hacer la poción de Panoramics.
La policía de Abu Dhabi no se entera.
Bueno, por ejemplo, la mayor crítica siempre eran los carnavales, ¿no? Que todo ha cambiado mucho porque ahora ya hay que cogerse todo ahí con, está todo el muy fino, pero es verdad que los carnavales sí se metían más o menos con el rey, se sabía, pero ahí también se le daba,
siempre,
se
¿no?
hacía con mucha elegancia,
yo
¿no?
recuerdo mucho... los carnavales siempre,
pero con mucha elegancia, no tan claro.
Sí, lo que pasa es que aquí hemos ido atrás, creo que en línea general, a diferencia de otros países, los ingleses siempre han sido
el rey desnudo, sido, la
no
foto
más
del
transparente,
rey desnudo,
sino que se sabía, los ingleses han sabido mucho de su familia real, de sus deslices, no sé si por la prensa, por lo que sea, la prensa no ha tenido esa cobertura, esa manta de intentar tapar a la familia real. Aquí en España sí ha pasado, ¿no? Aquí en España, cuando se ha destapado ya todos los escándalos del rey emérito, han sido cuando la mayoría estaban prescritos y cuando han empezado en la época de internet, pues a saberse cosas y tal, pero antes pues todo decían que habían fotos del
rey desnudo en Roma, por Italia,
y
¿no?
Que se pararon y tal, entonces claro, pero los ingleses eso les ha dado muy igual, los ingleses siempre le han dado leña a la familia real y siempre ha ido los paparazzi cazando a los hijos de la realeza, de Isabel II, a Carlos con tal, con los... en fin, que los ingleses siempre han estado muy encima de los ingleses y han sabido más cosas de la familia real porque han estado más encima. Aquí se ha tapado muchas cosas y cuando se ha descubierto, pues ya... It's too late. Así que...
Y ya no hacía tanta gracia, pero
bueno. Yo, como tú vas a hablar luego de Leonor, yo tenía algunas preguntas, luego te las haré.
Venga,
¿qué te corroe a ti? ¿Qué te reconcome?
Puedes esperar unos minutos.
No tengo conocimiento de profundidad de lo que ha pasado con Leonor en Chile, pero pienso que una chica de 18 años tiene todo el derecho del mundo para ir a una discoteca de donde quiera y no se tiene que formar ninguna polémica, ¿no?
Sí, pero que tú vayas ya al periodista, le pidas la cámara, que intentes quitarle la foto, no se le puede hacer foto, eso, no sé si va por ahí, ¿eh, Jesús?
A ver, te lo voy a explicar. Déjame que adelanta
un titular.
Contenido, venga.
Son cosas muy distintas el que alguien que a lo mejor esté en una discoteca allí en Chile y vea a Leonor y grabe un vídeo o haga una foto, ¿eh? Porque te puede pasar a ti, ¿no? Que te lo encuentres por aquí. Oye, mira, que es que ha pasado por aquí Leonor, no estoy en mi modo profesional, ¿eh? Estoy en mi vida privada y casualmente está aquí y ella está de cara al público y hay más gente. Ahí no se viola ningún tipo de intimidad. Otra cosa es que salgan imágenes que sean más sensibles, ¿eh? Imagínate que se caiga, que se dé un porrazo.
O que se bese con un chico.
Eso es. Ahí ya podríamos entrar en problemas, ¿sabes? Pero depende del caso concreto. Pero lo que ha pasado en Chile es que se han filtrado imágenes de las cámaras de seguridad del circuito cerrado interno de las cámaras de seguridad.
Pero también ha habido problemas con los periodistas.
Pero precisamente por eso, ojo, que es que aquí ha pasado con equipos de fútbol que han filtrado a la prensa grabaciones de seguridad. Entonces, las grabaciones de seguridad, ¿para qué son? Para seguridad, no para filtrarse a la prensa. Acordaos del caso Cifuentes. Que se filtraron las imágenes de Cifuentes,
la presidenta de Madrid,
cogiendo las cremas. Entonces, esas grabaciones, eso está protegido por la normativa de protección de datos. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque el responsable, en este caso, es el supermercado. En el caso de Chile, que tienen una ley de protección de datos desde el año pasado, el responsable es el centro comercial, la empresa que tiene el centro comercial. Y esas imágenes no pueden salir de ahí. Esas imágenes no pueden salir de ahí. ¿De acuerdo? Porque está para seguridad de las instalaciones.
Para investigar un delito, un robo.
Exacto, si hay un delito y hay unos plazos. Entonces, en este caso, ¿qué ha ocurrido? Que se ve que los de seguridad han filtrado las imágenes a la prensa, ¿eh? No sabemos si con un lucro económico o no. Y entonces, claro, ahí no es lo mismo que haya una persona en la discoteca que coincida con Leonor y suba las imágenes o el vídeo. Aquí se está vulnerando la confidencialidad. Y más los de seguridad, que tienen una confidencialidad reforzada. Entonces, la empresa responsable puede tener una multa y gorda. Y más en caso que afectan a una persona notoria de la cual se está protegiendo su vida más privada, claro, su perfil privado, como es Leonor. Entonces, me parece muy bien y alabo la labor de la Casa Real, ¿eh?, de haber tomado
de haber
acciones,
protestado por esto, ¿no?
Claro. Claro,
otra cosa es que alguien que en un sitio público,
dicho, en una discoteca, o nos la encontramos por la calle y la grabamos. Oye, Leonor, oye, que no me ha querido la mano, no me ha querido firmar un autógrafo, ¿sabes? Bueno, pero es que aquí hay obligaciones como empresa. Entonces, claro, la Casa Real ha activado su protocolo para proteger la vida privada de Leonor, que no es la vida pública, no es la vida profesional, ¿eh? Y a la empresa le puede caer una multa considerable, aparte del perjuicio que causa en las relaciones internacionales de ambos países. ¿Te he respondido un poco a la pregunta, David?
Totalmente.
Perfecto. Es que aquí lo que no arreglemos aquí. En fin, que hablaremos dentro de un ratito con don Jesús Acevedo de más temas de esto de protección de datos, lo que me gusta a él, y además que son cosas interesantes para que la sepáis.
A mí también me gusta, me gusta.
Pero vámonos con la friki noticia.
Friki Noticias.
Venga, la primera para doña Charo.
Venga, vamos, pues seguimos con preguntas. Porque una pregunta te quería hacer, mamá. El dinero de mi comunión, ¿dónde está?
Mi niña toma resalva su primera comunión.
Juanito Valderrama. Esto siempre mi abuelo, yo me acuerdo perfectamente, cada nieto, éramos siete nietos, y cada nieto que iba haciendo la comunión, el 10 momentos antes de irnos para la iglesia, siempre le ponía la...
¿Ah, sí?
Esta canción,
¿le ponía aquí este homenaje?
Sí, esta canción, esta canción. Bueno, pues a mi abuelo, que en paz descanse, no sé si le pediría esto, pero atención, porque hay familias para todos los gustos, y lo último que sabemos es de una joven tiktoker, de la familia de una joven tiktoker, que ha subido, atención, a la red el vídeo de una broma que ha hecho el padre de esta chica, y que tiene cerca de 700.000 visualizaciones. Y os cuento, el padre de Belén Martínez, la tiktoker, con una cara dura que no vea, llama a la madre, ya a la abuela de la tiktoker, y le dice, para preguntarle por el dinero de su comunión. Sí, esa de hace ya del siglo XX, vamos. Dice, mamá, tengo una pregunta, el dinero que me dieron en mi comunión, ¿dónde está?
Eso es lo que ha pasado con él.
Exacto. Y la abuela, la madre del hombre, dice que no, que la mujer no se achanta para nada, le dice, mira, hijo, el dinero que te dieron en tu comunión se gastó. Y él, sigue, ¿pero en qué? A lo que ella responde, hijo, en la comida que pagamos. Aquí es donde la cosa ya se empieza a poner buena, porque el hombre, que no se queda con las ganas, le dice, oye, pues me lo tiene que dar, ¿eh? Y le dice la madre, hijo, aquí no dieron dinero, así que hasta entonces no daban dinero, daban regalos. Pero él RQR y le dice a la madre, mentira, daban regalos, dámelo, dame mi dinero. La conversación sigue como si fuera un sketch de esto de fin de año, y el hombre le dice, es mi dinero, ¿eh? Mañana a las 9 me lo da, a las 9 menos cuarto, a las 10, y me lo da todo, durito. Y la madre, que no pierde la compostura ni la broma, le pregunta, oye, ¿tú te acuerdas de cuánto era? Porque yo ya no me acuerdo. Y él le suelta, pues mira, más o menos paga lo que debe, más o menos cuánto, paga lo que debe. A lo que la abuela, que no se amedranta, mientras el hijo le insiste, dice ella, o te lo voy a dar en pesetas, ahora tú te vas al Banco de España y lo cambias.
Ahora te las había.
El vídeo tiene comentarios de todo tipo, pero los dos que más me han, bueno, que más nos han sorprendido, es ese que dice, tengo que llamar a mi madre con 40 años de interés, y otro dice, el dinero de la comunión de todos los españoles es una incógnita. Y mi pregunta es, ¿os dieron dinero a vosotros o regalo? A mí dinero poco.
En mi época daban regalos. te daban una maquinita,
el reloj, todos esperando el reloj
de pulsera, una pelota, y después ya empezaron a dar dinero, pero yo también entiendo que últimamente las comuniones se han convertido en bodas y los padres invierten ese dinero en los menús, ¿no?
Porque se gastan... tiene ya casi más de 70 años.
Yo recuerdo regalitos
de tu comunión.
De mi comunión, mi consola. Me regalaron la Nintendo 64.
Fíjate eso ya. A mí era siempre, darte el reloj era como ya un síntoma de madurez, ya que eras mayor, ya, uy, la comunión, ya el reloj, ¿qué pasa? Que antes no podíamos ver ahora.
¿Un reloj Casio de
no te daban el reloj hasta el día de tu comunión? Oye, eran los típicos.
Lo que pasa que es verdad que en nuestras épocas la mayoría de regalos eran regalos físicos, ¿no? Claro, y claro, ahora claro, ya con esta historia, como hay muchos niños que, bueno, le regalan un viaje y tal, pues es la pasta, y claro, cuando llega hay pasta, cuando hay pasta, todo el mundo quiere saber dónde ha ido esa pasta.
Pero vamos, que la broma...
preparando que los tíos tienen 8 años ya, ¿no?
Eso sí. Digo yo.
Que viene es verdad,
ahí, ¿no? Y doble, y por dos.
A los 10 años.
No, creo que no...
Yo mis hijas...
No vamos a tirar por ahí.
No lo tenemos claro.
Mis hijas me preguntaron, papá, yo no hago la comunión, digo, ¿tú quieres hacerla? Digo, si lo quieres hacer, por los regalos que te van a hacer... Yo te hago a ti el regalo. Ahora, si no quiere hacer la comunión, la hace cuando sea mayor de edad, que ya entiende, ¿no? Y así están mis hijas.
Y Chano, usted se hizo la comunión, ¿no?
Sí.
Usted y además Chano tiene unos años marinerito ya. Poco elegante, ¿eh?
Con el chándal del Barcelona, porque mi padre. Porque mi padre, que en aquella época no se vendían chándal del Cádiz.
Ah, ¿no tenía?
No se vendían.
Mira, en aquella época no se vendían.
¿Y del Barcelona?
Porque me lo dejó un primo mío, que era el único que me estaba bueno, era lo más arregladito que teníamos.
Azulito,
iba todos los niños de marinero. Los niños de marinero y yo iba del Barcelona. El cura mirando una cara. Yo creo que el cura era del Madrid. La mirada que me echó el cura.
Te dio la hostia. Te dio la hostia consagrada, claro.
Yo recuerdo, en mi comunión fue la primera vez que yo hablé con un micrófono en público, porque éramos como 15 o 20 y uno de los niños tenía que hablar en la iglesia. Y fue la primera vez que yo hablé de un micro
y
digo, oye,
¿Cómo te sentiste? ¿Te
me está gustando a mí esto, ¿no?
A lo mejor tú estás aquí gracias a tu comunión, ¿no?
Yo agarré el micro entonces y todavía no lo he soltado.
Fue tu origen, ¿no?
Yo tengo una foto de comunión muy graciosa, además que le gusta mucho a mi mariquilla. Y es que están todos, estamos un grupo de 20 niños, 30 niños haciendo la comunión. Y están todo el mundo mirando para el frente, pero yo estoy mirando a quien me está haciendo la foto.
Muy inteligente.
Está todo el mundo mirando para adelante y yo con la carita ahí mirando a mi padre o a quien sea.
¿Era de los niños altos ya? Porque
ya tenía fan de protagonismo, ¿eh?
No, porque si me estaban haciendo una foto, pues,
claro,
no,
era
no,
educado. Era el director de la chirigota, era el director de la chirigota.
Fíjate que bien educado está la chava. ¿Y tú eras el más grande de los niños, Yuyu, o en esa época
de altura todavía? Sí, puede ser.
Que tú desde chico no tendría que haber sido de los altos, ¿no? Me pasaba a mí igual en clase.
Sí. Bueno, tenemos otra noticia para donde vino.
Sí, vamos con otra porque hay que ver la mina de noticias que es TikTok. Y además, primera friki que en este programa decimos de Linares.
¡Hombre! Pasado, ¿Linares tiene friquismo?
En Linares. He hecho una obra y he levantado mi casa entera. ¿A que no sabe que me encontraba a la bañera?
De ella cuenta un cuento de la cervecita y hermosa rubita. Proviene de la
cera. Un amigo mío catalán me dice otro día, los andaluces, ¿por qué cuando escucháis alguna rumba o algo empezáis a tocar las armas? Digo, hombre.
Ah, es verdad.
Porque nos llevamos la sangre.
Y ellos no, la sardana, no, pues se mueve.
Es pero es que no puede.
Digo, no, los catalanes de sangre lleváis a lo mejor el dinero y nosotros llevamos el flamenquismo.
¿Tú te estás haciendo amigos hoy?
Con tus declaraciones, David, te cuida con tus.
Entre los presidentes de comunidad y los catalanes van a venir a por ti.
A ver si va a ocurrir un delito. Bueno, pues hay que ver a qué ha destapado un usuario.
A mí no me busques.
Un usuario de TikTok llamado, por si lo queréis mirar, es la cuenta Arlequino Cooking.
Arlequino
Cooking. Que sí, de cooking es
de cocinar.
De cocinar, ¿eh? Ha compartido.
Y Arlequín te
queda. Arlequín de
porque
payaso.
Muchacho sale vestido del Sabadell. Arlequín. Bueno, pues ha compartido. Tú no sabes cómo viste el Sabadell. Viste Arlequinado, ¿verdad?
Sí, el Sabadell.
¿Eh? ¿Cómo es la creación del de Sabadell?
Arlequinada, ¿eh?
Pero Arlequinada como
es. Pues que es una camiseta que es así en cuatro. Payaso. Como para que os hagáis una idea y lo veáis claramente, como el logo del BMW.
Vale, así, de cuadro, ¿no?
De cuadro, blanco, azul, azul, blanco.
Combinado.
Claro,
combinado,
el Sabadell, hombre. El Sabadell.
Se me puede jugar al ajedrez, ¿no? Ahí como te descuides.
Ah, vale, ya.
Bueno, pues este señor ha compartido el fascinante hallazgo que encontró mientras hacía una obra en su casa de Linares. Y se ve en la imagen que ha subido un fontanero, no el fontanero, sino lo que dejó escondido el fontanero, que debajo de la bañera dejó un botellín de cerveza.
¡Uy!
Año 76.
¿Lleno o vacío?
Vacío. Porque porque si le deja lleno ya tiene un valor la cerveza, porque tiene como el whisky, ¿no? Envejecido, ¿no? Pero al retirar la bañera, dice que hay que ir debajo de la bañera, había un tesoro, sorpresa, porque esta es la cápsula del tiempo del fontanero, porque había una nota que dejó el fontanero.
También.
Y pone el fontanero, entre comillas, esta cerveza, con Z, cerveza, se la bebió el fontanero Antonio en 1976. Entonces, claro, esto está muy gracioso y ha provocado todo tipo de comentarios. Uno dice, si esa fontanería duró desde el 76, ese fontanero es bueno.
Antonio era bueno.
Lleva 50 años la obra esa, ¿eh? Otros usuarios se interesan por si el usuario de TikTok estaría dispuesto a vender ese botellín, porque ya es una pieza de museo, ¿eh? Pero ha asegurado que no, que lo quiere guardar de recuerdo. Otro dice, en una obra encontré una Coca-Cola de la Expo 92 con una foto de Naranjito, dice otro, que tampoco lo quiere vender. Y otro dice, a mi padre le salió la reforma del baño al quitar la bañera un reloj de pulsera.
¿Pero esto qué es?
¿Es de la comunión?
¿De la comunión?
Pero lo peor es que le dieron cuerda y funcionaba. Tenía 40 o 30 años. Así que mira bien debajo de vuestras bañeras.
Pero yo tengo una pregunta, porque parece falso, Rick. O sea, que es de la, ha dicho de la Expo 92 y el Naranjito.
Eso digo yo, el Naranjito, el curro, era del 82.
No, tú puedes tener una edición de la Coca-Cola que hiciera recuerdos de personajes españoles, como era el 92.
De la Expo 92, dice que investigar.
Sí, puede que sea el currito.
A mí parece falso, ¿eh? Parece
más
falso.
Que el Naranjito, currito de las botoncitos.
Currito, venga, más el currito, hombre, nuestro bajo.
Bueno, pues esto ha ocurrido en Linares, así que, por favor, Linares, un aplauso a los fontaneros.
Y qué buenos fontaneros,
que dejan la cerveza de recuerdo.
Tenemos otra noticia para el Chano, ¿no?
Sí, y esta gorda.
Este es mi titular. Me gusta. Estoy en la piscina de mi hotel, como un rey en su trono, y se llena aquello de mono. Atención a lo que le ha pasado a un joven mientras disfrutaba de la piscina en el hotel. En este momento está viviendo tu sueño en Tailandia, el cachorro sabiendo de Tailandia, y al minuto siguiente está en una pesadilla. He escrito un chaval que se llama Ken Smith en TikTok. Mientras estaba jugando por la piscina, se pensaba que estaba solo, un mono se une a la fiesta.
De eso que tienen el culo colorado.
Esto con los monos, sí, con el culo colorado. Es difícil ver un mono no tenga el culo colorado, pero bueno. Y entonces un mono se suma a la fiesta. Y claro, este chaval se asusta, pero no le pareció muy correcto que se sumara un mono. Entonces, por favor, le grita, vete. Me das miedo. Vete lo que entenderá el mono. Tú vas a decirle un mono, como si le dices un mono.
Me da miedo.
Le pregunto a un mono, ¿te ha gustado la del celu este año? ¿Te ha gustado la del yuyu? Y el mono.
El mono entiende
lo mismo lo que tú le digas.
Cuando el chaval dice vete, el mono lo mira diciendo, anda que no, me voy a pegar. El mono entiende.
Y entonces, claro, el chaval decía al mono, vete, me das miedo. Y el mono no hacía ningún caso, ¿no? Como si tú le dices cómo jugó Arcadia ahí en Tenerife. Y cuanto más se alejaba el chaval, más iba el mono. Más se acercaba. Y entonces lo peor no había llegado aún, porque el mono hace ahí.
¿Cómo?
El mono está ahí, pega un shakiro a la mano y llegan más monos, llegan los amigos.
Pero el muchacho estaba en la piscina todavía, ¿no?
Claro, y entonces los monos se ponen en el filo de la piscina, donde se ponen las avispas.
Algunas se van al agua, ¿eh?
Mientras el chaval los miraba aterrado, pero el chaval estaba dentro de la piscina, pero los monos no tenían intención de bañarse por ahí. Y cada vez llegan más monos, el olor a cloro, llegan los monos. Y ante el aumento de esto también crecía ya el miedo del joven, porque dice, claro, los simios a la quinta parte.
40 monos allí en el bordillo de la piscina mirándote.
Decía, en los bordillos puede haber avispa, pero no mono. Entonces, estaba ya el coito, todavía la avispa le va a tu con la chancla, ¿no? Pero los monos no. Y entonces, pues, el chaval decía, madre mía, no, por favor, es lo único. Pero el chaval no dejaba de grabar. Y si el joven, si el chaval se iba para un lado de la piscina, para allá iban los monos.
¡Ay, qué querrían
así
de él!
Así que finalmente se envalentonó y dice, como yo me quedé aquí en el agua, me puedo quedar como una pasa 14 horas y los mones de cachondeo. Y entonces el chaval sale, pero la huida no fue sencilla porque el chaval ya corre para refugiarse y detrás de él, los monos detrás de él.
El mono te coge y te revolea.
Digo, más grande. El vídeo cuenta ya con 7 millones de reproducciones y dice, yo no sé cómo hubiera reaccionado en esta situación, dice otro. El poco ha chillado, ha dicho otro, los monos de él. No vuelva a bañarme en una piscina.
Yo he visto el vídeo y
me encanta que se lo pida a los monos, por favor, porque le decía a los monos, irse, por favor. Y le decía, si me queréis, irse. Y los monos mirándose uno de estos.
Claro, yo he visto el vídeo y el mono primero que llega es de los chiquititos, pero cuando llega el grande, era como un gorila.
Además, todo entorno.
Y empieza a correr para ti el gorila.
¿Tú qué crees?
Esos monos ya preguntando dónde venden bañadores.
¿Qué creéis que querían esos monos? Porque jugar, lo mira, jugar con el muchacho. O que le
dé algo de comer. Bueno, un mono empezó a beber agua y si esto estaba cloro, la escupió. Algo estaban buscando los monos.
No sé yo, ¿eh? Bueno, ya no está ocurriendo en mi batalla de agua.
¿Los monos son un antropófago? Comen carne humana, porque si comen carne humana ya tiene razón el Cheva cuando salió a correr, ¿sabes?
Yo me agobiaría, la verdad.
Yo me agobiaría que monos de esas características vinieran a por mí.
Con un mono te puede enfrentar, pero con 30 monos es como te enfrentas, ¿sabes? A un mono le da tú una mascada y se puede ir corriendo, pero como vengan 10 detrás, ¿sabes?
Qué miedo.
Bueno, pues estas han sido las friki noticias. Hacemos ahora una mínima pausita, nada, el tiempo para que ustedes escuchen dos o tres cositas y enseguida estamos con Jesús Acevedo, el Tiquismiquis.
El programa del Yoyo.
Canal Sur Radio.
Te espero en la tarde de Canal Sur Radio a partir de las 4 para disfrutar contigo de la radio. Estaremos pendientes de toda la actualidad del día, seguimos con nuestro café de siempre, tirándote de la lengua, conectando generaciones con los consejos para que disfrutes de tu tiempo y te intereses por tu salud.
La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado, de lunes a viernes desde las 4 de la tarde.
Siempre Canal Sur, la radio de Andalucía.
Restaurante Monte Tradición, sabor auténtico sin horarios, cocina ininterrumpida con toda la carta completa para que disfrutes cuando tú quieras. Especialistas en carnes a la brasa y deliciosos arroces preparados con los mejores productos de nuestra tierra. Ven a Monte Tradición, el restaurante que te espera los 365 días del año. Avenida Montesierra 20.
¿Conoces los electrodomésticos Nevir? Descubre sus lavadoras, sus frigoríficos No Frost de gran formato, sus lavavajillas y secadoras más eficientes y de bajo consumo, sus cocinas, placas de inducción y hornos de gran diseño, y todos disponibles con etiqueta clase A para darte un mayor ahorro energético. Electrodomésticos Nevir, disponibles en tiendas Factory Electrodomésticos Marisol.
La sombra vendó.
Don Manuel Hidalgo, responsable de ventas de Tordos Quitasol, nos informa.
En esta época del año podemos instalar con comodidad todo tipo de tordos y carpas en todos los modelos y sistemas. Tordos con motor y tordos automáticos.
Pero eso saldrá carísimo.
Ese es un error, José Antonio. Estamos con precios en promoción y con facilidades de pago.
No me diga más. Llámenos al 954-33-2988. Recuerde, 954-33-2988. Y olvídese de aquello ya tan lejano de...
Leopoldo, échame el tordo.
Y pase a la modernidad, a...
Corrito, dale al botoncito.
Tordos y carpas Quitasol, la sombra de Sevilla.
Piensa en el coche que querías hace 20 años. Piensa en el que quieres ahora. Si ha cambiado, es porque tú también lo has hecho. Nuevo BMW X3. Espacio, tecnología y diseño para elevar su versatilidad a otro nivel. Disponible en versión híbrida enchufable con mayor autonomía eléctrica. Nuevo BMW X3. El viaje para conocerse a uno mismo no acaba nunca.
Infórmate en sanpablo.bmw.es. San Pablo Motor, tu concesionario BMW en Sevilla.
En Canal Sur Radio, el programa del Yuyo. El tiquismiquis.
Ay, perdón, señorita, la he interrumpido yo. ¿La podemos poner otra vez?
La dejo cortada.
Porque sí, la dejo cortada. No, vamos a hacer venir a esa chavala para yo dejarla cortada. Vamos a poner otra vez.
Se ha enfadado. Está bebiendo agua, hombre.
¿Qué
pasa?
Me enfado
un poquito,
¿eh? Ahora sí.
No, muy fuerte.
Disculpe usted, señorita.
Es rencorosa, ¿eh? Es rencorosa.
Sí, ha puesto una cara ahí como diciendo...
No está acostumbrada que le interrumpa.
Estaba ahí detrás de la pecera como diciendo, ahora me voy a meter.
Ahora va a ser tuyo.
La mano ahí como una traganta. Digo, tranquila. Ha sido un error. Don Jesús Acevedo, de Tiquismiquis, hemos debatido ya en esta sección sobre la irrupción de la inteligencia artificial en el cine, ¿no? ¿Te acuerdas? Hemos hablado de la película esta de...
La de
Adrian Brody, ¿no?
Adrian Brody.
Que ha sido galardonado con el Oscar, pero ha tenido sus más y sus menos, porque parece que la inteligencia artificial le ha ayudado a hablar
a mejorar en
otro idioma,
sueco,
en acento.
Sí.
¿Y ahora qué pasa con la inteligencia artificial y el cine español?
Pues que sabéis que hemos tenido el Festival de Cine de Málaga, que ha sido un pedazo de festival. Uh-huh. Y aparte de las películas que se han presentado al festival, ¿no? Nos han dejado algunas noticias muy interesantes para el sector. Y una de las más relevantes en mi negociado, que he hecho parte de la de Derecho Visual, es que el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, el ICA, ha dado a conocer en Málaga que a partir de ahora van a controlar la labor que los guionistas hacen en la producción audiovisual española utilizando la inteligencia artificial. Es decir, van a ser muy exhaustivos revisando si los guionistas han utilizado la inteligencia artificial, por ejemplo, para escribir los guiones, ¿no? ¿Y cómo lo van a controlar? Pues esto lo anunciaron en una mesa muy interesante en donde participaba la Asociación de Productores de Cine Independiente, y la mesa se llamaba Hacia un Código Deontológico en IA para Cine y Audiovisual, Guía de Buenas Prácticas. ¿Qué significa esto? Que el cine español, viendo, y como dice Yuyu, ¿no?, todas las veces que hemos debatido aquí el uso de la IA en cualquier producción, ya sea audiovisual, ya sea una pintura, ya sea un libro, ¿no?, de hasta qué punto tenemos que limitar el uso de la IA o puede estar recogido, pues lo que quiere promover el cine español es que se sea muy transparente a la hora de que una productora, ¿no?, que un guionista o que incluso un actor o un productor, ¿no?, permita el uso de la inteligencia artificial en una película, en una serie, en un documental, pero que se avise primero a los inversores, a los productores, a los inversores, si participa, por ejemplo, una agrupación de interés económico, ¿no? Y que tengan que firmar una declaración responsable respecto al uso que se hace de inteligencia artificial. Entonces, que tengan un informe diciendo, mira, la inteligencia artificial no se puede utilizar de cero, ¿de acuerdo? Un guión, tú no puedes hacer una película en el cine español partiendo de cero, el guionista partiendo de cero. Si la puede utilizar, ¿para qué? Se retoque, para que
mejorar algo.
Claro, eso es. ¿Y cuál va a ser? Porque dije, bueno, está muy bien el tema de las buenas prácticas, pero si no se cumple, ¿Cómo se castiga? Pues ¿cómo se va a castigar? No dando ayudas públicas, no subvencionando a aquellas producciones audiovisuales que no cumplan con este requisito de la inteligencia artificial.
Pero ¿cómo se va a controlar eso? Es que es complicado, ¿no?
Es muy complicado.
Porque yo pongo, por ejemplo, verás, salvando las distancias, ¿no? La inteligencia artificial ha dado pasos de gigante en muchos sitios, ¿no? En música, por ejemplo. Hay aplicaciones de música que ya te crean música. Tú imagínate, por ejemplo, en el concurso del carnaval, ¿no?, que se pueden meter letras, músicas originales y otras músicas inéditas. Pero imagínate que se exigieran letras, músicas inéditas. Y alguien usara las músicas que genera la inteligencia artificial. Pero claro, si tú pagas y eso tú no lo publicas y queda para ti, bien, ese archivo que tú te has bajado, ¿quién demuestra que eso es una creación tuya con el chat GTP?
Bien, en el caso, por ejemplo...
¿Cómo se controla eso?
Pues en el caso del cine, con lo primero que se controla es con una revisión del guión. Sabéis que hay que presentar un guión para el tema de las ayudas, ¿sabéis? Esto, igual que hay programas que están utilizando en las universidades para comprobar, por ejemplo, si los trabajos de fin de grado, si los trabajos de fin de máster han utilizado inteligencia artificial. Ojo, que también hay programas de inteligencia artificial para que te ayuden a que no te detecten estos programas,
claro,
¿no? Pero bueno, van evolucionando cada uno por un lado, ¿no? Entonces, aquí lo primero que van a revisar, y por eso digamos que van a controlar mucho la labor de los guionistas. Entonces aquí, cuidado los guionistas del programa, con lo de si utiliza la inteligencia artificial. ¿Usted utiliza la inteligencia artificial, Chano?
Yo no tengo GPT de Chano.
Pero que no tiene que pagar, que hay versión gratuita.
Que sí, pero que yo no uso eso.
Bueno, pues van a controlar, por ejemplo, van a meter el guión y van a verificar por los parámetros las probabilidades de que se haya utilizado inteligencia artificial.
Vale.
Entonces, os traigo por aquí un ejemplo. Yo le he pedido que me haga parte de la sección, ¿no? A ver qué os parece. Porque mucha gente dice, bueno, inteligencia artificial. Bueno, tú le das la parte humana, que esto lo hemos comentado en muchísimas ocasiones. Y esto, Yuyu, no te extrañe que algún día, por ejemplo, en el carnaval, en tu otro negociado, lo regulen de alguna manera. Porque en Estados Unidos se han dado pasos importantes, por ejemplo, con el tema de los guionistas, con la huelga de guionistas que hubo no hace mucho, pero los actores, por ejemplo, se están rebelando contra el uso de la inteligencia artificial y quieren una regulación un poco como la que tenemos aquí, ¿no? Y es más, en España la semana pasada se publicó el anteproyecto de ley del uso de la inteligencia artificial en distintos sectores, ¿eh? Y está en consulta pública hasta mitad de esta semana. ¿Qué es lo que se prohíbe? Pues, por ejemplo, hacer un scoring de las personas, de los ciudadanos, el tema de que, por ejemplo, no miren las emociones, ¿eh? Si entramos, imagínate, en un centro comercial y salimos más contentos, ¿eh? O en un estadio y si salimos más contentos, que ya se hace en algunos sitios, ¿eh? Según la experiencia, o por ejemplo, en los flujos migratorios, en el tema para excluir a posibles inmigrantes. O sea, son temas que se consideran de alto riesgo. Entonces, el uso de la inteligencia artificial para la creación humana no genera un alto riesgo, pero sí, por lo menos aquí la tradición en España va a ser el que se avise, ¿no? Y os traigo, por ejemplo, pues eso, una pequeña sección, ¿no? Y a raíz, por ejemplo, de la opinión de otro de los miembros de la mesa redonda, que decía Eduardo Pérez, ¿no? Es socio fundador de Free Your Mind y productor de Quechito Film, y él decía que la inteligencia artificial había que utilizarla para, por ejemplo, trabajos muy tediosos y muy automatizados, como el de los Rotomonkeys. ¿Perdona? ¿Sabéis qué son los Rotomonkeys?
¿Qué es un Rotomonkey?
¿Qué es un Rotomonkey? No. Pues le he pedido a la inteligencia artificial, le he pedido a ChatGPT
que te haga un
Rotomonkey. Con utilizando otros guiones de ese programa, que me haga la sección explicando qué es el Rotomonkey, ¿vale? ¿Vale? ¿Eh? Y os procedo a...
Procedo.
Hoy en el Tiquismiquis del programa del Yuyu estrenamos la sección Palabras que suenan a chino, pero vienen del cine. Tú fíjate cómo echas GPT. Así que te traigo una joyita. El Rotomonkeys. Sí, sí, has oído bien. El Rotomonkeys. ¿Y qué significa Rotomonkeys? Pues el término se usa con más sarcasmo que cariño para hablar de esos profesionales que hacen rotoscopia. Es decir, recortar, siluetear, aislar y limpiar fotogramas para que los efectos especiales queden de cine, literalmente.
Yo no me he enterado muy bien todavía.
Fíjate el valor que le damos nosotros, que le da
ChatGPT. Vale, yo no sé.
Imagina una escena donde Superman vuela entre rascacielos. Ajá. Antes de que el CGI entre en acción, alguien tiene que haber recortado fotograma por fotograma al actor. Ese alguien muchas veces es un Rotomonkeys. Y sin él no hay superhéroe que vuele, ni nave que aterrice, ni explosión que impresione, o sea, en tu película favorita.
Son los que hacen un poco el trabajo sucio, sí, ¿no?, de estas películas.
Sí. ¿Y dónde lo suelen hacer? En muchas ocasiones se hacen en la India. Ajá. Y por eso se le llama así, fíjate, bueno. Rotomonkeys, porque son trabajos de rotoscopia, que podría ser incluso un mono. Por eso se lo conoce como Rotomonkeys vulgarmente. ¿Qué me decís?
Bueno, pues,
primero la explicación y después, sí, sí, fíjate, David, cómo lo plantea, sí, el ChatGPT, a que le falta algo.
Sí.
Tiene un aire a lo que hacemos nosotros.
Un puntito le falta.
Tiene, sí, un puntito. Mm. Bueno, pues esto que es el guión en una producción audiovisual, ¿no? Hay que registrarlo, hay que valorarlo, pues guiones como este se pasan por aplicaciones, que verifican si posiblemente has utilizado la inteligencia artificial.
Hay mangazo de inteligencia artificial, ¿no? Bueno, vamos a un tema un poco más escabroso.
Sí.
Es que en los últimos días, las últimas semanas, ha vuelto a estar de moda, por desgracia, José Bretón, ya conocen todos ustedes el caso, que realmente pues ha confesado, después de muchos años, pues el asesinato de sus dos hijos, ¿no?
Así es.
Y hay quien está hablando de que ya es hora de regular, ¿no?, esto que se llama true crime, que son los crímenes reales y todos, bueno, las apariciones escabrosas o morbosas que puedan aparecer en televisión, para que esto no se convierta en un circo, ¿no?
Pues precisamente estaba viendo los teletipos y hay un avance que un juzgado de Barcelona avala la publicación, acaba de salir,
sí, ¿no?,
avala la publicación del libro sobre José Bretón, Bretón, es el titular, ¿no?, que avanzamos ahora mismo en teletipo.
Es que para por si alguien, si acaso, no está enterado, ¿no? El caso es que la editorial Anagrama iba a publicar hace pocos días un libro que se llama El Odio, que es un libro que recoge las cartas que se intercambiaron el periodista Luis G. Martín y José Bretón. Y en esas cartas, por lo visto, es la primera vez donde José Bretón confiesa claramente el asesinato, ¿no?, por el que ha sido condenado, que en el juicio pues no lo confesó de esa manera, ¿no? Y aquí viene la disyuntiva que contaba Yuyu. Los true crimes o las producciones basadas en crímenes reales, han inundado, ¿no?, la producción audiovisual de los últimos años. O sea, todos conocemos El cuerpo en llamas, ¿no?, con el caso de Rosa Peral, los documentales, por desgracia también, de Marta del Castillo, ¿no?, que nos coge también muy, muy, muy cerca. Y
el famoso crimen de Alcácer, que también salió hace muy poco tiempo en la docuserie de Netflix.
Así fin, es. Que... O el niño Gabriel Cruz, ¿no? Que también, pues...
Claro, he hecho un poco todo el derecho a la información con el morbo,
pero
¿no?
Tiene
con
otro matiz.
Con que es derecho a la información y que es morbo para hurgar en la herida.
Podemos saber nosotros y hasta qué punto hay que respetar la intimidad de la familia, ¿no? Y el caso es que en el libro este de José Bretón, fijaos, se iba a lanzar el próximo 26 de marzo, es decir, el miércoles, ¿no? Pero... la madre de los niños asesinados y exmujer, ¿no?, de José Bretón, pidió la paralización de la obra precisamente por el dolor, ¿no?, por el dolor que le supone esto, ¿no? Y ha salido a la luz precisamente el tema de regular los true crimes. A cualquier precio se pueden hacer. Y os lo pregunto a nivel periodístico, ¿no? Ahondar en la herida, ¿hasta qué punto es información? ¿Habría que regular de alguna forma? Y venía el debate precisamente, que ya aquí el juez, ¿no?, pues lo ha confirmado, de que en principio debe de prevalecer la libertad de expresión. Y nos cuesta entenderlo o no, hay que darse cuenta que incluso... un asesino tiene libertad de expresión.
Te cuento, como el teletipo acaba de salir, que en el auto, en el auto, el juez sostiene que la medida cautelar pretende preservar lo que tú estás diciendo, el derecho al honor, la intimidad y propia imagen de los menores y de la madre, pero que los documentos aportados para justificar su necesidad no son adecuados para ello, pues son artículos periodísticos donde se hace referencia al libro.
Claro. Entonces... el tema es de si hay que revisar libros como este antes de que salga o no, ¿no? Que le ha manifestado esto Charo en la Fiscalía de Menores de Barcelona, ¿no?
O sea, el titular del juzgado de primera instancia 39 de Barcelona ha denegado esa medida cautelar que solicitaba, bueno, pues
entonces,
la sección de menores.
El libro, claro, la editorial Anagrama alega que se tiene derecho a publicar el libro, ¿no? Pero aquí os traigo, y me queda poco tiempo... pero os traigo un poco la reflexión de si, igual que hemos hablado en inteligencia artificial, el tener un código ético o unas directrices éticas, aquí quizás haría falta en el tratamiento de la información, sobre todo de víctimas, ¿no? Y en el caso como este, que ya no es que el tema de que un asesino tenga libertad de expresión, sino que un asesino... a lo mejor se puede lucrar.
Eso es, de este contenido,
que es lo más grave, que es lo más grave. Y que después, que no se olvide que la intimidad personal y familiar de los niños corresponde tanto al padre como a la madre. Entonces, en casos como este, sería muy conveniente tener la autorización de la madre. Y de hecho, os traigo de ejemplo, precisamente, un documental de esta Santa Casa, que es el de José Bretón, La mirada del diablo, que se emitió en Canal Sur, sí, y que está disponible en Canal Sur Más, que se hizo una buena práctica. ¿Por qué? Porque contaba con la colaboración de la madre y el testimonio de la madre. Cuestión que, por ejemplo, no ocurre en esta obra literaria, en este libro. Entonces, claro, en muchas ocasiones pues hay que respetar la libertad de expresión, pero en casos donde juegan los intereses de terceros y más siendo los menores, habría que limitar un poco esta libertad de expresión.
Bueno, pues gracias don Jesús por estas siempre interesantísimas cuestiones que tratamos todos los lunes y miércoles aquí en el Tiquismiquis. Pero nos vamos a nuestro consultorio que hoy promete.
Los miércoles, nuestro Tiquismiquis, Jesús Acevedo, responderá a todas las dudas que os surjan en relación a vuestra privacidad y protección de datos. Envíanos tu consulta a través de un audio al 670-94-71-54 o un tuit a @programadelyuyu.
El consultorio del Yuyo.
Entre los numerosos inventos que nos han salvado y facilitado la vida están, sin duda alguna, los ascensores. Y para rendirle tributo queremos hoy saber algo más de la efeméride y Charo nos lo cuenta.
Aunque tú bien ya nos lo has adelantado antes. Bueno, pues subir y bajar escalera es una manera de hacer ejercicio, pero no todo el mundo piensa igual. Así que los ascensores son el mejor sistema de elevación que existe por muchos motivos. Cada 23 de marzo desde 1853 se celebra el Día Mundial del Ascensor, al ser la fecha en la que apareció el primer ascensor comercial para pasajeros. El precursor de este invento, Eliza Otis, quien lo presentó en la Feria Mundial de Nueva York de 1854. Y una curiosidad, atención, se denomina esquema de los dados a la posición que mantienen las personas que se ubican en un ascensor como las caras de los dados sin interactuar.
¿Ah, sí?
Yo me acabo de... Es interesantísimo.
¿Y cómo se llama esquema de los dados?
Esquema de los dados.
Qué bueno. Bueno, pues tal efeméride merece la pregunta de hoy, que es la siguiente. ¿Qué es lo más raro que os ha pasado en un ascensor? Queremos anécdotas. ¿Qué nos ha dicho la gente?
Pues mira, Diego Bolaño dice que un día cargado de bolsas de la compra iba con su pequeño y le dije, anda, venga, corre, ve llamando al ascensor que va papi cargado de bolsa, y dice que lo escucha de repente, ¡ascensor! ¡Ascensor! Dice la pecha de reír, os la podéis imaginar. Moisés Silva dice que hace unos días su crío tocó un botón, el de la campanita de socorro, y se activó el protocolo de rescate. Dice, aquella voz enlatada del ascensor parecía aburrida que no se callaba. Papá Torpe dice que al respecto él tiene que decir que el mejor invento de esta década será un bidé, que sale el chorro por abajo y no por arriba. Él, el ascensor, este hombre no... Papá Torpe no lo quiere. Por abajo, que de bien de donde tiene que dar, en el sótano, que si no el agua no llega bien al ojo de Sauro. Pero yo creo que este, que no ha entendido, no ha entendido que hoy no iba de otros inventos. Iba del ascensor, del ascensor. Jorge Montero dice que estábamos cuatro personas en un ascensor para subir a un séptimo. Y dije, ¿te imaginas que nos quedamos atascados a mitad del trayecto? Y así fue, como mi manifiesto se hizo realidad en una tarde de julio en Córdoba a las 5. Raro no sé, pero inolvidable sí que lo es. Y para inolvidable también la experiencia de esta persona.
Buenas tardes, mi suegra, cuando íbamos de visita, que en paz descanse, ya no, desgraciadamente no lo hacemos. Vivía en un segundo, pero era una torreta de 11 plantas, tenía ascensor. Pero mi mujer siempre le ha dado fobia al tema de los ascensores, ¿no? Entonces siempre subíamos por las escaleras. Pero yo venga a convencerla para que se le quitara el tema de la fobia del ascensor. Hasta que un día la convencí, pero mala suerte, hijo, ese día. Maldita sea ese día, la ley de Murphy es verdad que existe. Ese día que la convencí, nada más que se cierra la puerta del ascensor, yo vi que el ascensor subía muy lento. Tan lento, que coge el ascensor y se para entre plantas. Madre mía, y yo pensando en que mi mujer se me iba a poner mala, se iba a marear, se me iba a caer desmayada en los brazos, y yo de pensar todo ese pollo, el que se puso malo fui yo, pues fue al final mi mujer la que se armó de valor y fue la que me tuvo que ayudar a mí. Que menos mal que al darle al botón de la alarma a un vecino que se enteró, le dio al automático de seguridad y el ascensor empezó a subir poquito a poco, pero hasta que llegó a la primera planta y se abrió la puerta. Pues desde ese día ya no subo en el ascensor, ni mi mujer, ni yo.
Venga, y vamos con tres más. Sole Maqueda dice, en un centro comercial nos dejaron un regalito oloroso. Anda. Menos mal que entramos varias personas a la vez, dejando constancia de que no fuimos ninguno de nosotros. Y tal como entramos, salimos todos con arcadas. ¡Qué a gusto se quedó el que se fue! 40 man dice, abrir la puerta, ver pareja en posición de perrito, cerrar la puerta en 0,2 segundos, subir por la escalera, chimpum. Y el último, bueno, es que tenemos... Fran Navarro, ¿podéis imaginar lo que pasó con mi primera novia ya por del 2007, cuando un ascensor nos dejó un buen rato atrapado entre dos plantas? ¿Quién dijo miedo a la claustrofobia, Dios, pudiendo ver Cuenca?
¡Hombre!
Y bueno, el guachi, yo vivo en un cuarto y no tengo anécdota ni ascensor, señor Bruno. 12 años esperando llevo. Le hace al alcalde de Cádiz, bueno, pues una petición. Y Mario Suárez, el día que se fue la luz, justo en mitad de piso y piso, el botón de la puerta de emergencia sí funcionaba. Lo malo es donde se paró. No sirvió de nada abrirla. La puerta, tuve que esperar que volviera la luz. Menos mal que por lo menos tenía la puerta abierta.
Bueno, pues gracias a todos los que nos habéis mandado vuestros mensajitos y vuestros audios a este consultorio del Yuyu que abre la semana. Sabéis que los lunes despido yo musicalmente y que siempre me gusta hacerlo con un poquito de marcha, con un poquito de energía para afrontar lo que nos queda de semana. Estos señores son los enemigos de la Gillette, los ZZ Top.
Gran videoclip este, ¿eh?
Sí, give me all your loving, dame todo tu amor.
Búsquenlo, búsquenlo.
O tomar tus cuchillas, ¿no? Porque para afeitarte. Peluquero se gastarán un dinero,
esta,
¿no?
Gente, como oh, vaya,
El estribillo es lo mejor, ya lo han perdido. Ahora.
Qué grande los barbas esto, ah, qué maravilla, ah, qué barbudos, qué maravilla. Tienen que tocar separado de la cuerda porque se le enrea la barba.
Y tiene que pedir un montón de servilletas cuando va a llegar a la zona,
esta,
¿no?
Gente, vamos, esta gente comiendo en la barca de vejez y lomo en manteca. Con la cualquiera.
¿Te has dado cuenta que todos tienen barba?
Hombre, claro.
Todos.
No afeitado, no
hay nada. Zeta tope. Gracias, Charo Pérez. Adiós. Gracias, don David Hidalgo. Gracias, don Jesús Acevedo. El gran Miguel Alba en la parte técnica con el maravilloso equipo con el que hemos iniciado esta semana del programa del Yuyu. Ya queda menos para la Semana Santa. Oh, y ya estamos ahí, ya está la gente oliendo paso, Charo.
Pero trabajamos, yo estoy oliendo
eso
paso.
Eso sí, eso sí. Pero bueno, que ya cambie, eso no desmiente mi afirmación. Gracias a todos. Nos encontramos mañana a partir de las 3 de la tarde en el programa del Yuyu. Me quedo yo un ratito ahora en el café con Mariló Maldonado. Hasta mañana.